y hemos invitado a nuestra mesa de trabajo a una de las personas que, además de ser estudioso en el tema, de ser un catedrático, un epidemiólogo, un doctor en todo el sentido de la palabra, tiene amplio conocimiento y ha hecho un trabajo didáctico alrededor del tema. Digo un trabajo didáctico es porque, además de conocerlo, puede expresarnos opiniones y además señalarlos el camino de cómo enfrentarlo y cómo tratar una enfermedad tan delicada como esta. El doctor Álvaro Busto. Doctor Álvaro Busto, muy buenos días y bienvenido a Debate 7 AM.
Muchas gracias, Gustavo.
Bueno, Antonio, yo creo que lo importante de esto es saber cómo controlar el chikungunya. Ya todo el mundo sabe que nos da fiebre. A algunos les da brote, a algunos les da dolores, a otros les pasa unos pocos días, a otros el cuadro se les extiende. ¿Cómo enfrentar el chikungunya, doctor Busto?
Bueno, Gustavo, ya estamos en una epidemia de chikungunya. Este virus ingresó a América Latina por las islas del Caribe. Probablemente fue Santo Domingo, República Dominicana, el primer país que acá describió casos de chikungunya. Muy bien, las migraciones hoy pues hacen que las distancias sean muy pequeñas en el mundo, y obviamente con los seres humanos, su ropa y sus maletas, viajan muchas cosas. Establecida la epidemia de chikungunya, pues tenemos que tener un conocimiento de la naturaleza de la enfermedad para poder evaluar muy bien sus riesgos y para poder tomar algunas medidas. Mire, Gustavo, aquí es muy importante que la comunidad entienda que el agente transmisor del virus es un mosquito que ha vivido con nosotros hace mucho tiempo, se llama Aedes, y que se cría en ambientes urbanos y en algunos casos en ambientes suburbanos. De modo que el control del vector es muy importante. ¿Y en qué consiste el control del vector? Pues en evitar las aguas estancadas en los vecindarios, en los patios de las casas, en los barrios. Tapar las albercas, no tener en los patios nada que pueda significar un remanso de agua. Se habla mucho de las llantas, de las botellas, de los floreros, en fin, aún dentro de las casas puede reproducirse el mosquito. Entonces la comunidad tiene una función primordial en el control de esta epidemia. Es decir, el Estado no puede fumigarnos a todos adentro de las casas, de tal suerte que cada uno debe tomar las precauciones debidas. En relación con la enfermedad en sí, pues por fortuna esta es una enfermedad muy molesta, pero en términos de mortalidad, digamos, es benigna, puesto que los casos graves son extraordinariamente raros, aun cuando existen. Era que ese, pues, digamos, es el planteamiento general del problema. El manejo médico es un manejo conservador, de reposo, de observación del paciente, de ingestión de analgésicos, porque evidentemente los dolores articulares son intensos y la enfermedad en su fase aguda suele durar pocos días. En las personas mayores, los dolores articulares sí pueden tener un carácter recurrente y a veces crónico, y eso pues es muy molesto y produce ciertas invalideces.
Doctor Bustos, yo creo que el tema es para ahondar sobre los denominados mitos del chikungunya. Porque hay gente que dice, no, me dio chikungunya por una semana, por tres días. Y hay gente que dice, tengo dos meses, tengo un mes y todavía tengo chikungunya.
Sí, supongamos que en ambos casos los pacientes tienen chikungunya. El 20% de las infecciones por el virus chikungunya son inaparentes, o leves, o se pueden confundir con cualquier otro proceso viral. Eso tiene importancia epidemiológica, porque esos pacientes, obviamente, son objeto de picaduras de mosquitos, específicamente la mosquita, porque es la hembra la que transmite el virus, y generan así una cadena pues inevitable de transmisión.
¿No? Doctor Bustos, los que sufrimos de artritis o tenemos un cuadro similar a eso, somos propensos a que el periodo del chikungunya se extienda más o que sea más doloroso?
No exactamente. Lo que está descrito con chikungunya es que las personas mayores que tienen enfermedades de base, ¿no?, pueden ver agravados sus síntomas a raíz de una infección por chikungunya. Eso puede suceder, y en ese sentido chikungunya se asocia a una mayor mortalidad. Es decir, cuando hay muertes asociadas a chikungunya, usualmente se debe a que el paciente tenía una enfermedad de base que lo debilitaba y que lo predisponía a complicaciones.
Doctor, usted decía ahora que el Estado no puede fumigar a todo el país. ¿Puede uno suponer que esto que están haciendo algunas familias de unirse, de vamos a fumigar la unidad, vamos a fumigar el edificio, vamos a fumigar el barrio, no va a servir de nada si toda la sociedad no tiene en claro de que mientras no destruyan todos esos residuos de agua donde pueda el mosquito estar, no va a servir?
Todo sirve, Toño. El esfuerzo comunitario es muy importante para el control de estos vectores. Obviamente el Estado tiene la obligación de orientar a la comunidad. Los servicios de salud tienen la obligación de orientar a la comunidad. Y de hecho acá el servicio de salud tiene gente muy capacitada, ¿no?, y con muy buena voluntad y que cumple muy bien sus funciones. Pienso que hay que desterrar los mitos, como decía Gustavo, hablando de los mitos alrededor de esto. Entender mejor el problema para poder enfrentarlo como debe ser. Ahora estamos sometidos a una oleada epidemiológica o epidémica que va a durar un tiempo, seguramente. En general, estas oleadas atacan al 50% de la población susceptible. Pasado eso, los demás quedan igualmente expuestos porque la enfermedad se torna endémica, como ha ocurrido con el dengue, por ejemplo. Estas enfermedades comparten el mismo vector. Una circunstancia que agravaría las cosas sería que coexistiera en el mismo paciente una infección aguda por chikungunya y por dengue, dado que el vector es el mismo.
¿Cuánto es el tiempo, doctor? O sea, especulando que, por ejemplo, el país y zonas como la región Caribe van a estar expuestas a esto.
Sí, miren, no todo el país, porque estos mosquitos no vuelan tan alto, ¿no? Tal vez hasta los 1.200, 1.400 metros. De ahí hacia arriba, estos mosquitos vectores, ellos mueren con temperaturas inferiores a 4 grados, ¿no?, e inclusive mueren con temperaturas superiores a 40 grados. Era que hay un factor climático que limita los elementos de la epidemia. No. ¿Cuánto puede durar? Eso es impredecible. Los virus tienen comportamientos impredecibles. El hecho es que las epidemias virales suelen autolimitarse en algún momento por distintos factores. Entre ellos, que la comunidad, a propósito de las infecciones que va padeciendo, va desarrollando anticuerpos contra el virus. Y este es un solo tipo de virus, de manera que a uno le da una vez chikungunya y no le vuelve a dar.
Ahí va el otro mito. Me repitió el chikungunya, no me suelta. Es lo que dice la gente en la calle. Me dio hoy, se me quitó y a los 12 días volvió a darme. ¿Qué le explicamos a la gente?
No, es probable, si fue chikungunya, que sea una recaída. Eso sí puede suceder.
¿La recaída por qué ocurre, doctor?
Bueno, por el comportamiento del virus, por la evolución natural de la enfermedad. En el sentido de que este es un virus que es ávido por las articulaciones, por los músculos y por la piel. De manera que ustedes ahí ven los brotes, esos hemorrágicos que da, pero es particularmente propenso a hacer doler las articulaciones.
Es decir, abandonó el tratamiento inicial, pensó que estaba bien y recayó.
No, porque es que el tratamiento es sintomático. Uno se trata esto para aliviar los síntomas y no para modificar la evolución natural de la enfermedad. En las infecciones virales muy pocas veces es posible modificar la evolución de la enfermedad en su estado natural. Una infección viral comienza y tiene que terminar. Es como si ustedes tiraran una pelota al aire. Ella sube, llega a su máximo pico y comienza a descender y desaparece hasta que el virus se muere o se va.
Doctor, el tratamiento en niños. O sea, hemos hablado siempre de los adultos. ¿Cómo enfrentar